6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes 30 de agosto, mañana se despide este mes como el mes con la electricidad más cara desde que hay registros en España. Mañana pagaremos un 4% más que hoy con una media de 476,39 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más alto desde que hay registros. Por lo menos hoy hemos conocido que el IPC se ha moderado un poco este mes de agosto. Los precios bajan 4 décimas, aunque aún estamos en el 10,4%, una bajada que podría repetirse según nos contaba en COPE Ricardo Palomo, decano de Economía en la Universidad CEU San Pablo.
Que en los próximos meses, si se cumplen esos ciertos vaticinios de que hay una contracción económica, una ralentización de la economía, podría conducir efectivamente a una rebaja de los precios porque la demanda es menor de productos y servicios y por tanto pues se produce un cierto equilibrio y en ese sentido pues no subiría más la inflación o se podría reducir en esa tendencia que parece que muestra el dato general de inflación.
Y la incidencia de la COVID-19 en mayores de 59 años continúa bajando hasta los 153 casos por cada 100.000 habitantes, con las unidades de cuidados intensivos en su nivel más bajo de toda la pandemia, con un 2,7% de ocupación y 229 pacientes críticos. Hay 3.421 pacientes con coronavirus ingresados en los hospitales. Esto es un 2,9% de ocupación. Y los municipios afectados por los incendios forestales declarados este verano en la Comunidad Valenciana tendrán 30 días para presentar las estimaciones de daños que han sufrido como consecuencia de los fuegos. COPE Valencia, Ana Matamales.
Para ello, la Generalitat activa ya 2 oficinas que trasladará a los municipios de Viver y de Evo para ayudar a gestionar las ayudas de lo que son los incendios más importantes de la última década que ha sufrido la comunidad, el de Begís y el de Baidebo, con más de 30 hectáreas arrasadas por el fuego y 2.000 personas desalojadas, aunque el decreto da también cobertura a los incendios que se han producido durante todo el verano en la comunidad, en los municipios de Petrer, Les Useres, Olocau y Calles. Además de estas ayudas directas, la Generalitat también ha anunciado la aprobación de un plan integral para la reactivación socioeconómica de las comarcas damnificadas, golpeadas también por los efectos de la despoblación.
Y un hospital de la provincia china de Jiangsu descubre 2 mujeres con el tipo de sangre RH nul, conocida como la sangre dorada por ser la más rara. Solo se conocen 50 personas en todo el mundo con este tipo. María Ruiz.
Se trata de una mujer que acudió al centro hospitalario con una anemia grave. Después confirmaron que su hermana también tiene el mismo tipo de plasma. Desde 1961, fecha en la que se descubrió por primera vez la sangre dorada en una aborigen australiana, las personas en el mundo confirmadas con esta sangre, en la que los glóbulos rojos no disponen ningún antígeno RH, no llegan a 50. Los portadores de RH nul son donantes universales, lo que convierte a su plasma en un tipo muy valioso, pero a su vez solo pueden recibir transfusiones de la misma sangre, ya que son incompatibles con el 99,99% de los otros tipos de sangre.
Y en los deportes, ciclismo, tenis y el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Arrancamos, Pilar, por la Vuelta Ciclista España, donde Remco Evenepoel se ha exhibido en la crono y refuerza su liderato. Meta del Cher y Frade.
33-18 ha sido el crono del belga del Quick Step, por decir solo algunas referencias. 48 segundos mejor que Roglic, 1.22 mejor que Carlos Rodríguez, 1.47 sobre un sorprendente para bien Superman López, 1.51 sobre un Enric Mas que se ha defendido bastante bien y 2.17 sobre Juan Ayuso, aquejado de jaqueca. La nueva general deja Evenepoel con la roja con 2.41 sobre Roglic, 3.03 sobre Enric Mas que cierra el podium, 3.55 sobre Carlos Rodríguez que es el cuarto. Ayuso cae a la sexta plaza a 4.53 de la roja.
Ahora tenis US Open, porque esta noche debuta Rafa Nadal y a esta hora turno para Carlos Alcaraz. Ángel García.
Que está a punto de saltar al Arturas, a la pista de tenis más grande del mundo, para enfrentarse al argentino Sebastián Báez. Ya está en pista Garbiñe Muguruza, ojo que ha ganado el primer set y le hace mucha falta ganar partidos ante la danesa Tauson. Ya lo has dicho tú, que a la una de la madrugada debuta Rafa Nadal ante el australiano Rinki Yikata, un jugador desconocido, 198 del mundo, que solo tiene una victoria al máximo nivel. Juegan otros 7 españoles y desde ya te contamos en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es los partidos de Alcaraz y Muguruza.
Y además en el mercado de fichajes, como ha contado Pedro Morata en COPE, Carlos Soler se va del Valencia al Paris Saint-Germain por 18 millones más 2 en incentivos. Firma 5 años y el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial la llegada de Reguilón, cedido una temporada por el Tottenham.
Sigues en la tarde de COPE. Seguro que alguna vez has pensado eso de, hay que ver, ¿eh? ¿Cuánto se parecen estas dos personas? Y en realidad es que no son familia ni nada, ¿no? Que yo sepa. O te lo han dicho a ti, eso de, es que te pareces muchísimo a tal famoso, ¿no? Alguna vez te han dicho esto, ¿no? O aquello de, bueno, pues tu hijo es que es clavado, ¿eh? A mi sobrino, y fíjate que es la primera vez que veo a tu hijo. Bueno, fíjate, un grupo de investigadores del Instituto de Investigación contra la Leucemia, José Carreras, ha identificado las casi 20.000 letras del genoma que determina la fisonomía de una persona. Y han demostrado que es una cuestión de probabilidad que exista una o varias personas en el mundo en la que esos 20.000 puntos del genoma pues sean prácticamente iguales, lo que demostraría que tenemos, sí, dobles o hasta triples o cuádruples en algún rincón del planeta. Bueno, para hacer este estudio los científicos reclutaron 32 parejas de dobles a través de las fotografías de François Brunel, un artista canadiense que lleva más de 20 años tomando imágenes de personas que se parecen en todo el mundo. A esta hora me acompaña Jorge Alcalde, es divulgador científico del programa. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿A ti alguna vez te han dicho eso de que es clavado a este actor de Hollywood y eso, estas cosas?
Sí. Claro, a Brad Pitt, por ejemplo, sí, me lo han dicho permanentemente, pues, hombre, aunque yo no me veo el parecido.
No, porque no te pareces, pero habrá alguno a lo mejor que eres muy parecido, yo qué sé.
Seguro que tenemos algún parecido con alguien en algún lugar. Y eso es lo fascinante de esta investigación,
¿no? Yo pensaba que era un mito esto de tener un doble.
Claro, o sea, lo fascinante es que esta investigación mezcla la ciencia, ciencia española, por cierto, lo cual siempre nos gusta mucho hablar, la genética, la fisonomía, pero también mezcla un poco la antropología, los mitos, porque claro, la cantidad de preguntas que se van a abrir después de escuchar a un experto hablar de este tema, no sé si realmente es verdad ese mito de que todos tenemos un doble por ahí. Bueno, eso, veremos si la ciencia puede o no corroborarlo, pero si eso es verdad, si tenemos a alguien que se parece a nosotros, ¿se parece por mero azar o por algún proceso evolutivo que ha hecho que nos parezcamos los seres humanos entre nosotros a lo largo de los años? Al fin y al cabo, los genes no son otra cosa que una combinación entre evolución y azar. Si tú pones a un mono a teclear en la máquina de escribir infinitamente, sin ningún tipo de límite de tiempo, algún día a lo mejor puede poner por azar la primera línea del Quijote. ¿Quién sabe, no? En la máquina de escribir.
Claro.
Quizá por azar siempre tengamos una combinación de genes igual a la nuestra, o no, no es solo azar. Pero lo más interesante de esta investigación es que además nos permite adentrarnos en si existe o no alguna relación entre los rasgos genéticos y nuestro comportamiento. Que eso puede conducir a grandes descubrimientos y a grandes aplicaciones, pero también a grandes riesgos. Bueno, eso de decir, este tiene cara de...
Es verdad.
Cuidado con esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a profundizar porque el tema es verdaderamente apasionante.
Bueno, pues está con nosotros Carlos García Prieto, es investigador precisamente de este Instituto de Investigación contra la Leucemia, José Carreras. Hola, Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Entonces tenemos por lo menos un doble en alguna parte del mundo.
Sí, es bastante factible pensar eso, porque al final si pensamos que somos prácticamente 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, simplemente por pura estadística vamos a poder encontrar a alguien que se nos parezca bastante, incluso a más de una persona.
O sea, de parecerse, de confundirse incluso.
Claro.
Si hablamos de un parecido...
Sí, un parecido tácito, es decir, por ejemplo, los gemelos monocigotos que sí. Se parecen al 100%, pues quizás nosotros no lleguemos a ese nivel de 100%, pero sí que podemos estar hablando de en torno a un 70-80% de parecido físico.
Claro, Carlos, ahí entras a abrir el primer melón de las preguntas que antes nos hacíamos. Dices, por pura estadística. Es decir, se supone, evidentemente la investigación todavía tiene que tener más recorrido y es con 32 parejas, bueno, hay que avanzar más, pero ¿se supone que vuestra idea es que estos parecidos son meramente azarosos o es que la evolución ha seleccionado a lo largo de miles de años, de millones de años, algunos rasgos que ahora se repiten más consistentemente?
Claro, esta es una pregunta bastante interesante. Nosotros pensamos que es principalmente debido al azar, porque por cómo se ha diseñado el estudio, al final las parejas se han elegido teniendo en cuenta que no tienen ningún tipo de lazo sanguíneo ni de relación familiar, que era un poco lo que queríamos testar. Y el resultado principal que hemos observado es que estas similitudes que hemos encontrado en estas prácticamente 20.000 letras del genoma se debe principalmente a un efecto azaroso.
¿Cómo habéis llevado a cabo el estudio en la práctica? Explícame un poco los pasos que habéis seguido, por dónde habéis empezado.
Bien, pues esto es un estudio que empezó alrededor del año 2016 y lo que hicimos fue contactar con este fotógrafo canadiense, François Brunel, que desde el año 99 lleva recorriendo el mundo haciendo fotografías de personas que tienen parecidos físicos pues bastante llamativos, ¿no? Y entonces, a raíz de estas imágenes, pues contactamos con estas personas del estudio de este fotógrafo y accedieron a participar un poco en nuestro estudio. Para ello lo que hicimos fue tomar muestras de saliva de estas personas, de estas 32 parejas de personas, con la idea de, a partir de ahí, pues analizar su genoma, pero también otras ramas de la ciencia que están más relacionadas con el estilo de vida, el entorno, el ambiente, como son la epigenómica y el microbioma.
¿Y habéis detectado, no sé si genes completos o fragmentos que determinan las facciones del rostro, pero no solamente las facciones individuales, sino por grupos? No sé si habéis detectado pues qué es lo responsable de la anchura de la cara, hablo por hablar, o de la profundidad de los ojos, o de la longitud de la nariz, sí. No lo sé.
Sí, bueno, nosotros también hemos de recalcar, que esto no mucha gente lo sabe, a nivel de seres humanos compartimos el 99,9% de nuestro ADN, es lo que nos define como especie. Y ese 0,1% restante que tenemos en nuestro genoma es donde quedan recogidas pues todas estas variantes genéticas que son lo que hace pues que cada individuo sea como es, ¿no? Pues diferente. Entonces, nosotros nos focalizamos en este 0,1%, que es donde pues a nivel de poblaciones y de individuos están recogidas la mayor parte de las variantes genómicas. Y como bien dices, estas 20.000 posiciones que nosotros encontramos están representadas principalmente por genes que tienen algún tipo de influencia sobre rasgos faciales. Pues, por ejemplo, encontramos genes que están muy relacionados con la estructura ósea, que eso pues juega un papel importante para la morfología del cráneo, por ejemplo. También hemos encontrado genes que están involucrados en la forma de la boca, de los labios, de la nariz y de la frente. Y también hemos encontrado algunos genes que hasta ahora no tenían una función descrita y que pensamos que, bueno, también pueden jugar un papel relevante a la hora de determinar ciertos rasgos faciales.
Uh-huh. Has mencionado la epigenómica y la microbioma.
El microbioma, sí.
Eso, microbioma, perdón. Explícanos un poco qué es una cosa y qué es otra.
Vale. Bueno, como la hipótesis inicial era que no sabíamos si estos aspectos físicos se debían a simplemente un perfil más genético o estaban más influenciados por nuestro entorno y estilo de vida, pues claro, aparte de estudiar el ADN, teníamos que estudiar otras cosas. Y una de ellas es el epigenoma, que si pensamos, por ejemplo, en el ADN como una secuencia de letras, como puede ser un libro, pues el epigenoma serían como los signos de puntuación. Los puntos, las tildes, que de alguna forma ordenan y dan sentido a todo ese lenguaje. Y esto está muy influenciado, pues, como he dicho, pues por la dieta, por el ejercicio físico, por el entorno y el estilo de vida. Y por otra parte, el microbioma es un poco el ecosistema de microorganismos que nosotros tenemos en nuestro organismo, porque cabe destacar que los seres humanos somos casi tan humanos como microbios, porque tenemos prácticamente más células microbianas que pueblan nuestro organismo que células humanas. Entonces, esto también está muy relacionado con el entorno y por eso pensamos que era interesante también estudiarlo.
A mí me parece fascinante esta investigación porque recuerda algo que, Pilar, aquí repetimos muchas veces, es que los seres humanos, por suerte o por desgracia, somos algo más que una cadena de genes, que ya está bien, tener un montón de genes que tienen información es interesante, pero hay mucho más, somos mucho más complejos que eso. Cuando descubrió la ciencia, secuenció el ADN del ser humano, el genoma completo, ya se pensaba que habíamos descubierto todos los misterios de la humanidad, y no es cierto. Fíjate la cantidad de cosas que tienen que ver con el microbioma, con la epigenética, con fragmentos de nuestra persona que todavía no conocemos. En cualquier caso, esto tiene que servir para algo, Carlos, para hablar entre nosotros, obviamente, que ya es bastante, y pasárnoslo muy bien charlando del tema, pero alguna aplicación puede tener, ¿no?, en el mundo de la medicina o en el mundo de la forense, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros hemos identificado dos campos principalmente de aplicación. Por un campo, como bien dices, sería pues la medicina legal y forense. Podemos pensar, por ejemplo, un sospechoso que haya podido cometer un cierto crimen y que pues tengamos una muestra de su ADN. A partir de esa muestra podríamos ser capaces de inferir o de predecir su rasgo, su cara, ¿no? Hacer una especie de retrato robot. Eso podría ser una aplicación bastante interesante.
¿Cómo?
Sí, bueno.
Creo que es bastante sorprendente esto que acabas de decir.
Sí, a ver, como ha comentado antes Jorge, hemos de decir que al final el estudio que hemos hecho es preliminar, porque hemos juntado 32 parejas y que obviamente los resultados pues habría que validarlos en más muestras. Pero efectivamente, en relación al campo de la medicina legal y forense, bueno, a día de hoy ya sabemos que a partir del ADN podemos predecir ciertos rasgos, como pueden ser el color del pelo, de los ojos, el color de la piel. Pero más allá de eso, a día de hoy no hemos sido capaces de establecer una correlación directa entre la secuencia de ADN y ciertos rasgos faciales. Entonces, si nosotros lo que hemos visto es efectivamente que hay determinados genes pues que tienen un papel importante para determinar rasgos de la cara. Entonces, si esto realmente se valida y se corrobora con estudios posteriores, con más muestras, pues podríamos llegar a establecer, pues como he dicho, a llegar a realizar una...
¿Un retrato robot?
Efectivamente. A partir de una muestra de ADN, focalizándose en estos puntos del genoma que hemos encontrado que predicen la estructura de la cara. Esa sería una potencial aplicación. A día de hoy queda un poco lejos en el sentido de que no tanto por la parte tecnológica, porque el campo de la inteligencia artificial y de los algoritmos de reconocimiento facial ha tenido un desarrollo inmenso, especialmente en los últimos 2-3 años. Quizás la parte más biológica es la que todavía falta un poco más de exploración, pero bueno, hemos dado un primer paso para poder llegar a este tipo de aplicación.
Me parece así como de película, ¿eh?
La sí, verdad. Es un poco CSI, ¿no? Sería
sí,
como la serie
mucho más que CSI,
de ciencia ficción.
¿No? Es una cosa tremenda.
Y luego la otra parte de aplicación que podría ser estaría más enfocada al diagnóstico clínico de enfermedades. Al final la base es la misma, es decir, si somos capaces de establecer una correlación entre nuestra cara y nuestro ADN, pues podríamos utilizar también determinados algoritmos de reconocimiento facial a partir de fotografías de una persona, pues para saber si esa persona tiene una cierta variante genética que le predisponga a sufrir una patología como pueda ser la diabetes o el Alzheimer.
Uh-huh. Eso... O los rasgos físicos, digamos.
Exacto.
Bueno, esto es, y aquí entraríamos en el tercero de los melones que hemos abierto al principio, ¿no? Y ese que yo creo que es el más peliagudo, porque evidentemente... Tú sabes, Carlos, que a lo largo de la historia de la ciencia, o más bien de la pseudociencia o de la preciencia, se ha tendido a identificar rasgos humanos con actitudes.
Exacto.
Y había prejuicios. Dices que tiene cara de loco.
La frenología, ¿no? Al final.
Por ejemplo, o cara de asesino, pero a lo mejor es una bellísima persona. Claro, yo no sé si vuestra investigación viene un poco a apuntar a que eso es posible, o lo contrario, a desmentirlo, o dónde está el punto de equilibrio entre una investigación que puede tener aplicaciones tan fantásticas como nos has contado, o puede abrir el abanico de prejuicios simplemente por la fisionomía humana.
Sí, efectivamente esto da pie a muchas preguntas y también ciertos componentes éticos y legales que se pueden comentar, pero nosotros lo que hemos hecho en el estudio es para intentar dar respuesta a esta pregunta, todas aquellas personas que participaron en el estudio rellenaron además un formulario con diferentes preguntas sobre estilo de vida, diferentes parámetros biométricos. Y vimos que además de compartir estas variantes genéticas y de tener parecidos físicos, también compartían ciertas similitudes, por ejemplo, en relación al peso y a la altura, que era más esperable, pero en otros rasgos más del comportamiento, específicamente el hábito tabáquico y el nivel educativo, vimos que también las parejas de personas que eran más similares tenían este hábito tabáquico y este nivel educativo más parecido entre sí. ¿Esto cómo se explica? Pues bueno, por ejemplo, a nivel de las adicciones sabemos que el papel de la genética juega un papel importante y en relación al nivel educativo, pues por ejemplo, la inteligencia y el cociente intelectual, pues también sabemos que están en cierta medida determinados por la genética. Entonces, por ahí sí que podremos entender o dar una explicación a estos resultados. Es cierto que más a otros aspectos del comportamiento pues son un poco más complejos, ¿no? Porque como dices, no solo entra en juego la genética, entran en juego pues muchos otros factores, ¿no? Sociales, culturales, del entorno. Entonces eso sí que es más complejo de entender.
Pero espera, a ver, voy a llevar esto casi a una reducción al absurdo, pero por lo que me estás contando, si hay que por la probabilidad que me estáis hablando, porque al final es una cuestión también azarosa y de probabilidad, alguien, por ejemplo, como yo, muy parecida a mí en algún rincón del planeta, no solo alguien, puede haber una, dos o tres, ¿es posible que vista de forma parecida a como visto yo, que le guste llevar ropa similar o los colores que le gustan son más o menos los que a mí me gustan?
Bueno, responder eso ahora mismo es un poco complicado, digamos, porque no hemos llegado a tan detalle, digamos, el formulario al final hacía preguntas más de tipo general, de estilo de vida, pero sí que hemos visto que efectivamente las personas que son más parecidas tienden a tener estilos de vida más similares. Entonces, no sé si al nivel de gustos de ropa o de colores, eso seríamos capaces de observarlo, pero sí que lo hemos visto pues con otros rasgos.
Por ejemplo, entonces, vamos a ir a otra cuestión. Ya sé que estamos aquí buscando ya, yo estoy buscando las cosas así como más exageradas y tal, y más llamativas, pero vale, olvidemos la ropa o los gustos, pero por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta practicar deporte, es probable que esa otra persona también sea una persona deportista.
Sí, de hecho, una de las preguntas del cuestionario hacía referencia al ejercicio físico y hemos visto pues que efectivamente al mirar todo en global, pues sí que tenían más similitudes las parejas de personas que se parecían físicamente.
Pues queda mucho camino por recorrer, me parece.
Claro, porque esto a partir de ahora, que efectivamente el estudio va a continuar, como decía Jorge, bueno, es muy interesante lo que estás contando, pero bueno, son 32 personas las que habéis estudiado. ¿Qué vais a hacer con esto?
Claro, esta es un poco la
pregunta. ¿Hacia dónde vais a seguir?
Bueno, ahora mismo, por ser honesto, todavía no sabemos muy bien, estamos evaluando qué podemos hacer. Acaba de destacar que al final nosotros ahora estamos trabajando en un centro que prioritariamente se dedica a la investigación de la leucemia. Entonces, digamos que este es un proyecto que hemos heredado porque ya lleva varios años y que no era el foco principal de la investigación. Pero sí que tenemos otros colaboradores, por ejemplo, en el Barcelona Supercomputing Center, que tienen más experiencia en temas relacionados con inteligencia artificial. Y suponemos que con la gran difusión que ha tenido el estudio, pues habrá otros grupos que puedan tener interés en continuar un poco esta línea de investigación. También hay que destacar que si esto lo hubiésemos empezado a día de hoy el estudio, seguramente hubiese sido mucho más sencillo encontrar más parejas, porque a día de hoy hay muchas más bases de datos con fotografías de gente a través de redes sociales.
Claro.
Es muchísimo más sencillo encontrar gente que además tenga a un doble virtual por allí y a partir de ahí poder contactarles para pedirles pues si quieren participar una muestra de saliva, por ejemplo, como hemos hecho nosotros. Entonces, bueno, desde nuestra institución ahora mismo no tenemos planeado, digamos, una línea continuista con este proyecto, pero sí que estamos abiertos y tenemos colaboradores que seguramente estén interesados en continuar un poco por aquí.
Bueno, me parece alucinante, te voy a decir, ¿eh? Todo lo que nos estás contando. Ojalá podáis continuar, desde luego, con este estudio. No sé en qué línea, como tú dices, pero desde luego es un estudio que ya solo con lo que hemos contado sorprende y desde luego interesa. Y bueno, lo que decía Jorge al principio, que además estamos hablando de investigadores españoles, porque nos encanta poder contar estas cosas. Carlos García Prieto, investigador de este Instituto de Investigación contra la Leucemia, José Carreras, pues muchas gracias por venir y contarnos todo esto, que de verdad nos parece increíble. Pero ahí está.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Gracias. Bueno, Jorge, interesantísimo, ¿eh? Oye, por cierto, quédate unos minutos más porque además, mira, hablando de investigaciones españolas realmente espectaculares, yo creo que esta de la que vamos a hablar también lo es. Es una investigación que hemos conocido de la Universidad de Oviedo, que ha descifrado por qué la medusa Turritopsis Dorni, conocida como medusa inmortal, pues verdaderamente tiene esa característica que ahora la describiremos, y seguramente tú lo harás mucho mejor que yo, pero la posibilidad de en vez de envejecer en un momento determinado, como que para y vuelve hacia atrás, es decir, vuelve a ser de nuevo joven. Bueno, María Pascual es investigadora y primera autora del artículo publicado sobre este tema y contaba aquí en COPE la importancia de seguir estudiando esta medusa.
Es muy interesante estudiar esta medusa, ¿no?, para ver cuáles son esas claves que le permiten esa plasticidad biológica y utilizar estos hallazgos, estos resultados, pues para seguir investigando enfermedades, ¿no?, asociadas con el envejecimiento.
A ver, ¿qué hace esta medusa?
Bueno, podemos decir que tiene un ciclo vital de ida y vuelta, o que es capaz de echar hacia atrás en su envejecimiento. Nace de un pólipo, crece, se desarrolla y cuando llega a la madurez sexual, en lugar de seguir envejeciendo y deteriorándose como hacemos todos los seres vivos cuando llegamos a la madurez, empezamos a declinar, pues ella vuelve hacia atrás y empieza a rejuvenecer, una especie de círculo, hasta volver al estado similar al del pólipo. Y en esta vida, de ida y vuelta, pues se cree que está para siempre, o bueno, no tenemos conciencia de cuándo puede acabar este ciclo. Es decir, que es un microorganismo, bueno, o sea, es una medusa, realmente tiene unos milímetros de diámetro, solo es muy chiquitita, que no envejece, o mejor dicho, que cuando empieza a envejecer, da la vuelta a la tortilla y se pone a rejuvenecer.
Es como Benjamin Button.
Sí, algo parecido. Y es un gran misterio, se conocía este organismo desde hacía mucho tiempo, pero lo que ha conseguido este equipo del doctor López Otín es secuenciar su genoma. Una vez más, como hablábamos antes, conocer cuáles son
la base
las
está
letras.
En el genoma, en las letras, en los genes.
Eso es, la información genética que le conduce a este organismo a tener algunas peculiaridades que no tienen otros, a ser capaz de regenerar mejor sus células cuando van envejeciendo, a evitar el acortamiento de los telómeros, bueno, explicamos qué es eso, cuando las células se dividen. Bueno, a poner marcha atrás a los procesos que en ti y en mí y en todos nuestros oyentes lo que producen es envejecimiento. Y eso es fascinante. Claro, nuestras células... Bueno, nosotros como organismo envejecemos porque nuestras células envejecen. Nuestras células están permanentemente duplicándose, copiándose a sí mismas. Pero cuando se copian, no se copian idénticas a como era el original. Producen fallos. Y algunos de esos fallos no tienen importancia. Pero otros, por ejemplo, acortan unos segmentos de los cromosomas que se llaman telómeros, que son como unos capuchones de los cordones de los zapatos, pero en los cromosomas. Cuando estos telómeros que protegen al cromosoma se acortan demasiado, la célula envejece y ya no tiene vuelta atrás. Es uno de los procesos por los cuales envejecemos. O porque no somos capaces, nuestras células no son capaces de tirar la basura fuera de casa, para entendernos, de los residuos que se van generando, irlos desechando. Ya. Y al final el acúmulo de residuos produce oxidación, envejecimiento y muerte. Bueno, pues esta medusa parece que todo esto lo hace bien. No acorta los telómeros tanto, saca bien la basura a tiempo, claro, y sus células vuelven al estado de célula madre.
Y aquí de lo que se trata o de lo que se trataría posteriormente a este estudio y los que tengan que venir es de aprender de esta medusa.
Claro, no para ser inmortales nosotros.
¿Para qué entonces?
Pero para poder intentar conocer cuáles son los efectos o las causas que generan los efectos del paso del tiempo, los achaques de la edad, la pérdida de capacidades cognitivas, la pérdida de movilidad, la laxitud de los músculos, los riesgos de padecer algunas enfermedades, son achaques de la edad, son cosas que son inevitables porque van con el paso del tiempo. A lo mejor podríamos aprender a que algunos de estos achaques se noten menos en el cuerpo humano, si coincidiese que algunos de estos genes tienen funciones similares en nosotros, o podemos imitar su actividad, o podemos bloquearla en el caso de que sea necesario, pues a lo mejor podríamos optar a que el paso del tiempo sea pues más bonancible y algunos de esos defectos propios de la edad se noten menos, se dilaten o sean más suaves.
Casi nada. Bueno, pues desde luego, hablando de estudios interesantísimos, hechos además aquí en España por científicos españoles y que nos encanta poder hablar de ellos. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
La tarde pasa ahora por los consejos de la Mutua y Elena Fornas.
Fíjate qué curioso lo de la medusa esta, ¿eh? Pilar, rejuvenecer, no lo sé. Pero compañía de seguros que te facilitan los pagos, eso te quita arrugas, pero vamos, de un tirón. Que no es tu caso, pues llamas a la compañía de seguros y les dices dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no me das facilidades de pago. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de sus seguros, sea cual sea. Llama ya al 915-55-5555. Te lo repito, 915-55-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
La Mutua antiarrugas.
Rejuvenece. Como lo que no rejuvenece son algunos grupos de WhatsApp, Pilar.
Ay, los grupos de WhatsApp. Años. Te quitan vida. Eso bueno, es. No, hay gente que se lo pasa pipa, ¿eh? Los grupos de WhatsApp. Lo que pasa es que es cierto que todo tiene un límite, ¿eh? Y claro, hay que poner límites. Si no sabemos poner límites, pues porque pensamos que quedamos mal, que si no contestas, pues que borde. En fin, nunca dice nada, está aquí en el grupo, nunca dice nada, pero si te vas es peor, porque entonces se ha ido del grupo, pero quién se creerá, qué es, en fin, entraste en su momento con buena voluntad y ahora ya no sabes cómo salir ni qué hacer con tantos grupos de WhatsApp. Porque ¿cuántos tienes? El de la familia, por supuesto, pero la familia está dividido también en subgrupos, que es que esa es otra. ¿Y nunca te has equivocado de mensaje y lo ibas a mandar a un grupo y se lo mandaste a otro? ¿O estabas preparando una fiesta sorpresa para alguien de un grupo y contaste lo de la sorpresa en el grupo que no era y adiós sorpresa? Bueno, de grupos de WhatsApp, de grupos de padres también, que está están muy de moda, que hemos hablado de ellos hoy. Estamos hablando con los oyentes, con la gente. Gente, ¿qué dicen?
Bueno, pues la historia de los grupos de este oyente, Pilar, me ha encantado. Mejor como los amigos, pocos pero buenos.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues mira, yo tenía muchos grupos de WhatsApp, de los cuales me he tenido que ir yendo porque soy ciego y me cuesta muchísimo llevar grupos grandes. Y entonces ya solo me he quedado con uno. Y es que somos los tres amigos que somos ciegos y es muy curioso. Mi hija nos ha puesto un nombre del grupo y se llama Los Tres Mosquiciegos. Mira qué bueno. Venga, lo llevamos muy bien. Hala, estupendo. Hasta luego.
Buenísimo. Ay, qué bueno. El mejor nombre del grupo,
favor,
me encanta.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues fíjate en esta otra historia que me ha fascinado también, porque los iniciadores, Pilar, fuimos nosotros, COPE.
Pues yo, por el contrario, no es un grupo que me haya ocasionado ningún problema, ni ningún caso así extraordinario, simplemente que es un grupo que formasteis vosotros, en el cual, pues no sé si llegaron a estar 150, 200 personas, no sé. La cuestión es que vino a mi teléfono y vino a través vuestro, de COPE, y ese grupo se ha quedado reducido en 8 personas, pues mantenemos muy buena relación. Anda. Algunos se han conocido personalmente, otros no. Todos los días tenemos conversación, sino una u otra, unas veces hablamos más, otras veces hablamos menos. Hablan una amistad gracias a un grupo de WhatsApp.
Anda, fíjate, gracias a nosotros. Pues mira, oye, me alegro de que haya salido una buena amistad.
Además de informar, creamos grupos de amigos.
Impresionante.
Bueno, pues como este oyente que solo quiere grupos de calidad.
Yo, quitando los grupos que tengo con mi mujer, que uno es de fisioterapia online, que me manda un montón de ejercicios para la espalda cada 2x3, y otro que es de recetitas ricas ricas, que ese merece mucho la pena, los demás grupos me han metido sin permiso. Y es una injusticia porque luego sales y quedas fatal. El de los quintos, dos que tengo del trabajo, es que ¿a qué me meten sin preguntar?
Di que sí.
Ahora ves quién sale, no te fastidia y venga a pitar, yo lo silencio todo. A mí no me importan, ¿sabes cómo te digo, no? Un abrazo.
Sí, 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 sé cómo, vamos, sé perfectamente lo que dices, me parece muy bien que los silencios, porque si no eso sería un carajal todo el rato. Pero tiene mucha razón este oyente. ¿Por qué no piden permiso? ¿Por qué se crea un grupo de WhatsApp y te meten y tú no puedes decir nada? Y luego una vez que te ha metido, como él dice,
¿Cómo sales?
Porque quedas fatal saliendo, porque, en fin, quedas fatal. ¿Y por qué no te piden permiso? ¿Qué es esto de crear grupos sin pedir permiso a la gente para crearlos?
Bueno, ahora recordamos la nueva actualización que puede salir de los grupos y nadie se entera. No pone... Bueno,
sí, pero como tú decías antes, es claro. Verdad, no pone... Fulanita ha abandonado el grupo.
Pero cuando no hablas...
Pero claro, cuando ya llevas un mes sin decir ni palabra, dices, está seguro que se ha ido. Y seguro que si miras... en el grupo, o sea, si te pones a mirar ya no estás, o sea que no sé.
Quedas mal de todas formas.
Bueno, los grupos de WhatsApp que divierten, que ayudan, que dan buena información, que sirven en muchos casos, pero que en otras realmente, a ver, que son un compromiso y que te han podido meter incluso en algún lío. Pues nos puedes contar también alguna anécdota con algún grupo de WhatsApp en el que, sin querer, pues metiste la pata. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener
lo que has visto hoy.
Lo que he visto
hoy. Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Disfruta en el Corte Inglés de los mejores servicios. Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega y hasta el 30 de septiembre, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nueva York es un conjunto de barrios. Los de siempre han mandado desde antes de la revolución, hasta la invasión de los nuevos.
Yo soy nueva. Acabo de llegar.
Eres mi sobrina. Perteneces al viejo Nueva York.
George Russell es un hombre poderoso. Pronto se enriquecerá con los pasajes de tren que compréis. Deberíamos conocer a su familia.
No pertenecemos al mismo círculo.
Mamá, eres incorregible.
Lo tomaré como un elogio.
Bueno, hoy es el último martes de agosto y vamos a acabar el listado de recomendaciones seriéfilas para este verano. Hemos ido recopilando algunas series, ¿verdad?, que a lo mejor no pudiste ver durante el tiempo de trabajo y dijimos, pues, ideales para ver en verano. Bueno, está con nosotros nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, a quien además le hemos pedido que nos recomiende, oye, una serie agradable, de las que ayudan a retomar un poco mejor la rutina, que bastante tenemos con la vuelta de las vacaciones. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sin crímenes, ¿no, Pilar?
Sí, por favor, sin, sí, a ser posible, ¿no? Sin, y cosas tremendas y tal, ¿no?
Vale, vale. Bueno, dado que los capítulos de La Casa del Dragón salen con cuentagotas y son extremadamente dramáticos.
Vaya.
He pensado en algo con glamour, bonito de ver, que a mí me dejó muy buen cuerpo, así que traigo una de amor, lujo y tacitas.
¡Oh! Amor, lujo y tacitas. Bueno, la serie en cuestión es La Edad Dorada, una serie, como bien dices, de amor y lujo, ambientada en la época de los ferrocarriles en Estados Unidos y en la construcción de la Gran Nueva York.
¿Y qué Nueva York? La gran ciudad de los Astor, de los Vanderbilt, la que vio por primera vez encenderse un edificio con alumbrado eléctrico. La Nueva York, en definitiva, de finales del 19, principios del 20, que la vemos desde la perspectiva de una chica inmersa en la desgracia de perder a su padre, quedarse sin Blanca, pese a ser de buena cuna.
Señorita Brooke, lo cierto es que, viendo el patrimonio del difunto señor Brooke...
Dirá del general Brooke.
Del general Brooke. No he conseguido encontrar ningún bien salvo lo que hay en su cuenta bancaria.
¿Y la casa?
Es una casa arrendada.
Me temo que se equivoca.
Lo lamento, pero no.
Ya veo. Entonces, ¿cuánto dinero queda?
Una vez descontados los gastos funerarios y otras deudas y renunciando a mi salario...
No hay necesidad.
Yo diría que sí. Su herencia se reduce aproximadamente a unos $30.
Verá, señor Riggs, esto no es lo que me dijo mi padre.
Ya imagino. Su padre tenía unas hermanas en Nueva York.
Mis tías no tenían buena relación con mi padre, señor Riggs. Le detestaban. Él a ellas también y nunca han formado parte de mi vida.
Solo le aconsejo que considere sus opciones. Sea realista.
Los pobres no podemos elegir, ¿no?
Ay, 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 cómo nos gustan estas historias. La Cenicienta que de repente aterriza en la alta sociedad.
Sí, es la historia improbable de una huérfana sin blanca que de la noche a la mañana entra en la alta sociedad de Nueva York, se enamora, acude a bailes, a banquetes y mantiene su mirada inocente y honesta. Suena naif, pero, oye, funciona de cine en buena parte gracias a la protagonista, una magnífica Carrie Coon.
Bueno, entiendo que ahí tenemos el nudo emocional principal de esta serie, pero no será el único.
Efectivamente, tenemos otro gran nudo argumental de fondo, el choque entre lo nuevo y lo antiguo, entre la disrupción y la tradición, entre los nuevos empresarios y financieros con fortunas inimaginables y las familias ricas tradicionales de la ciudad. Representadas estas últimas por los Astor, por los Vanderbilt y los Van Rijn, las tías y el primo de nuestra protagonista.
Te da las gracias por la carta que no quisiste enseñarme y por el pasaje que compraste sin mi conocimiento.
Tiene pensado venirse con nosotras en cuanto cierre la casa y venda sus muebles.
¡Ah, qué alivio!
¿Alivio? ¿Quién va a mantenerla? Yo, con el dinero de los Van Rijn que se ganó con gran esfuerzo por mi parte.
Pues me complace que venga. Y si mi carta influyó en su decisión, me alegro de haberla enviado.
Lo más probable es que haya descubierto que su padre la ha dejado sin un centavo. Era incapaz de conservar un solo dólar que pudiera gastarse en burdeles o tabernas.
Agnes, nuestro hermano ha muerto.
¿Un hermano con el que no hemos tenido relación alguna en muchos años? ¿Y qué haremos con ella cuando aparezca para perturbar nuestra tranquilidad?
Si su padre la ha dejado en la miseria, podría trabajar de institutriz.
¿Una sobrina mía? ¿Institutriz?
También es mi sobrina.
Tú nunca has intentado colaborar con la economía de esta casa trabajando como institutriz.
Bueno, además, qué grata sorpresa el reparto de esta serie, ¿eh?
Es que ver a Christine Baranski, la protagonista, entre otras, de The Good Fight, y Cynthia Cox, archiconocida por Sexo en Nueva York, y que en esta serie, para mí, borda un papelón de tía entrañable, gran soporte para Miss Brooke, para la protagonista y su sobrina, bueno, maravilloso.
Ajá. Bueno, nos has presentado ya la alta alcurnia, pero falta el bando de los nuevos ricos.
Sí, representados por los Russell, él un magnate de las finanzas y el ferrocarril, encantador pero implacable, también un papelón. Es la viva imagen del sueño americano y de esa mezcla entre gentleman y cowboy del prototipo de hombre de éxito en Estados Unidos. Y por otro lado está ella, fantástica, obsesionada por ser admitida en la alta sociedad y que sus millones compensen pues su origen humilde, su baja alcurnia, su escasa educación y, sobre todo, su apellido.
Uh-huh. Bueno, y ahí está el tipo de conflictos tan de Jane Austen, sí, ¿no?, que aquí trasladamos a las casas señoriales de la Quinta Avenida.
Sí, ahí también disfrutamos, lógicamente, de unos vestuarios y de unos escenarios que harán las delicias de los amantes de esos salones de baile, vestidos pomposos, ejércitos de sirvientes para almorzar. No han escatimado en inversión y realmente consiguen llevarte a la época, que es la gracia para mí de este tipo de producciones.
De todas formas, no sé si estás haciendo una mención velada a los Bridgerton o qué.
O sea, en cierto sentido sí. Que es que, como bien sabes, es una serie que a mí personalmente no me ha llamado especialmente la atención. A mí estas adaptaciones, como cualquier obra que nos traslade a otra época, a ver, puedes trabajarla acercando dicha época con sus conflictos a un lenguaje actual, o puedes trasplantar conflictos y temáticas actuales a otra época, en una suerte de ejercicio anacrónico, que es lo que en el fondo sucede en los Bridgerton, donde básicamente ves a personajes actuales vestidos como en la época de la Inglaterra victoriana. Aquí, en la Edad Dorada, viajas a esa época y empatizas con los conflictos que se producían en esa época, encontrando además paralelismos con los que vivimos hoy en día.
¿Cómo ha ido la tarde?
He ido a invitar a la señora Stevens, la señora Rutherford, la señora Jones, la señora Vanderbilt, la señora Skermerhor y, cómo no, la señora Astor.
¿Cómo no?
Ahora ya saben que estamos aquí.
Verdad, llevamos ya 3 años en Nueva York contemplando cómo se levantaba esta casa.
En la calle 30, junto a gente poco influyente.
¿Ah? ¿Tú elegiste el sitio?
No sabía cómo iba esto. Ahora sí. Ya estamos donde nos corresponde y quiero que todos lo sepan.
¿Les importa un bledo? No saben que existimos.
Lo sabrán ahora. De nada sirve alardear, porque no destacaremos si no contamos con el beneplácito de la señora Astor.
¿Debemos rendir pleitesía a una mujer que tiene menos dinero que yo? Y seguro que muchos menos encantos que tú.
Solo hago esto por ti, y por Larry, y también por Gladys.
Por supuesto.
Todos deben saber que vienen de una buena familia, y que serían afortunados si les recibieran.
¿Y serían afortunados si me recibieran a mí? ¿O a ti? Hasta ahora la familia Russell nos las hemos arreglado bastante bien.
Porque éramos ajenos a esto. He visto a la señora Van Ryn y a la mustia de su hermana espiándome.
No sé por qué les prestas tanta atención.
No les presto atención.
Bueno, bueno, tenemos a la Cenicienta, que aterriza en Nueva York, a las familias tradicionales, a los advenedizos. ¿Qué más hilos encontramos?
A ver, no podemos olvidar que este tipo de obras no dejan de ser, en cierta medida, una telenovela de época. En rumores, amoríos, prejuicios, choques de clase. Está muy bien trabajado, por sorprendente, el hilo de la mejor amiga de Miss Brooke, una chica negra que parece estar huyendo de su familia y se queda a trabajar en casa de las tías de su amiga, de su nueva amiga Miss Brooke. A través de ella veremos aspectos de la vida de Nueva York interesantísimos, porque empieza a trabajar de reportera. Y de forma muy parecida a Downton Abbey, tenemos esas pequeñas historias de los sirvientes que van llenando de color el mural de toda una sociedad.
Bueno, pues es la serie La Edad Dorada. Ya tenemos recomendación entonces para estos días, especialmente de agradecer. Es que sí, solo lleven una temporada, además, seguro que además es ideal para ver en familia, ¿no?
Totalmente. Bien. Respecto a públicos, es totalmente coincidente con Downton Abbey. En el fondo es el Downton Abbey de Nueva York. Así que yo creo que toda la familia puede disfrutarla. Y oye, ojalá vengan más temporadas de estas que disfrutas, que la vas viendo con tranquilidad. Y oye, pasas un muy buen rato.
Bueno, pues la serie de hoy, La Edad Dorada, la que nos recomienda Javier García Arevalillo para tener una buena rentrée, ¿no? Una buena vuelta de las vacaciones y entrar en, bueno, pues todo lo que supone este curso a todos los niveles, que desde luego es preocupante, pero bueno, por eso necesitamos algo así. Oye, antes de que te vayas, hay dos series que querías comentar. Una de ellas, porque ha llegado a su final, es Better Call Saul.
¿You ever feel like you're being followed?
Well, you know what they say. The wicked flee when no man pursueth.
Recuérdanos, Javier, ¿qué serie es esta?
Bueno, Better Call Saul es el spin-off de Breaking Bad, la mítica serie de Walter White, de Jesse Pinkman. Y aquí seguiremos al que era su abogado barra conseguidor de líos jurídicos.
Para todos, sí.
Exactamente, que es, vamos, absolutamente fantástico. Un Bob Odenkirk que, vamos, que para mí se merece el Emmy y que ha acabado por todo lo alto. Esta serie, no te preocupes, que la comentaremos a fondo, porque para mí en algunos momentos ha llegado a superar a Breaking Bad.
Ahí está la polémica, que hay mucho debate con eso, que si entre los que dicen que es mejor Breaking Bad y los que consideran que es incluso mejor esta serie.
Yo, fíjate, si lo ves todo como un uno, o sea, como un conjunto de, oye, ya está, no tienes que comparar, es todo tan perfecto, cierran también ambas series, que oye, vamos a darle el premio a Vince Gilligan por crear el mejor universo seriéfilo de los últimos años, y ahí nos quedamos.
Vale, bueno, y atención, este viernes llega por fin El Señor de los Anillos del Poder.
¿Te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas, más allá de nuestro entorno, lo percibo.
Bueno, hablando de series para sobrellevar la rentrée, ya estamos en el segundo capítulo de La Casa del Dragón. Llega al fin, después de años, Los Anillos de Poder. Yo, como sabes, le tengo muchísimas ganas. Estoy disfrutando La Casa del Dragón. La comentaremos cuando ya vaya más avanzada. Y oye, el martes que viene comentamos qué tal esos dos primeros episodios, a los que les tengo, lo dicho, muchísimas ganas.
O sea, que esta también va a ir episodio a episodio, ¿no? Nada de colgar la temporada completa ni nada de eso.
Lanzan los dos primeros capítulos. Y a partir de ahí, a tener paciencia.
Bueno, con un poco de paciencia, pero tenemos mucho tema que comentar esta próxima temporada,
Sí,
de muchas series nuevas, de series muy esperadas durante mucho tiempo. Bueno, siempre hay buen tema de series que comentar, cada vez más, pero desde luego en este otoño-invierno no nos va a faltar tema. Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias a ti.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico.
Ahí está. Ana Mena, las 12, la elección de nuestra compañera Lucía, su propuesta como canción del verano. No digo más, Fortnite.
No, no, me gusta la elección.
Ya sé que te gusta.
Está ahí aquí moviendo. También me da ya morriña, ¿no? Porque se acaba el verano y estas canciones es como... ¡Ay!
Ay, ya como que te da hasta repelús y todo.
Sí,
bueno, menos mal que ya
se acaba. Ya hay que poner mood trabajo.
Bueno, pues venga, vamos con los grupos de WhatsApp, que son así como más de temporada. Bueno, también habrá gente que tenga su grupo de WhatsApp de verano.
Ay, ya.
Creado para el verano.
Justo.
Incluso para fiestas de verano, vete tú a saber. Bueno, de grupos
maravilla.
De WhatsApp hablamos de cuántos tienes, de si los odias, si te sacan de quicio, si te gustaría salirte pero no puedes porque parece que quedas mal, de si te equivocaste una vez y pusiste el mensaje en el grupo equivocado. En fin, estas cosas. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues de eso que estás tranquilamente con el móvil una tarde, ¿cuándo?
Y de repente el primer mensaje: fulanita, mi mujer se ha puesto de parto. Yo no me lo podía creer, no sabía quién era el padre ni la madre. A los 20 minutos ya nos están atendiendo. A las 2 horas ya está dilatando, está en 2 centímetros. Bueno, allí hubo de todo, gente preguntando cómo vas, ánimo supermamá. A la media hora ya entra en quirófano. A los 15 minutos ya están haciendo. Al final una foto y bueno, pues todo el mundo enhorabuena, felicidades, es preciosa, pero es realmente increíble. Grupo de padres del colegio.
Claro, ni conocía a los padres.
Ah, no, pensé que a lo mejor había sido una equivocación, metido a él y él no pintaba nada ahí, yo qué sé, pues porque se equivocaron de teléfono, de nombre o tal.
No,
era un grupo de padres.
Los padres, yo creo que antes de contarse a la familia se contaban a ese grupo de padres. Bueno, y me ha pasado capturas de pantalla que la propia madre ahí dando a luz escribiendo por el grupo de WhatsApp, y yo digo, increíble, increíble.
Bueno, pues porque han pasado de ser simplemente grupo de padres de colegio que comparten el hecho de que sus hijos están en el mismo cole, digo yo, que a ser amigos.
Bueno.
Pero no sé si todo el grupo, ¿no? Como
creo
para
que no.
Compartir el parto.
Creo que eso no.
Impresionante.
Les faltó los vídeos del parto ya, madre mía.
Bueno,
que de grupos de padres de clase pasamos a grupos de padres de comedor.
Yo trabajo en un comedor de un colegio. Y hace 2 años, pues 4 o 5 mamás con niños con problemas pues, de alimentación, de celíacos, de intolerantes. Pero al tercer día, en vez de 4 niños, había 70 padres. Preguntándome, ¿qué hay para comer hoy? Que se me ha olvidado mirarlo. En vez de fruta le puedes dar yogur, en vez de yogur le puedes dar fruta. Oye, ¿no sientes a mi niño fulanito porque le ha dado ayer por debajo de la mesa? Al tercer día, me duró 2 días, al tercero puse un mensaje en el grupo y les dije, esto no puede ser, esto es insoportable, tal cual.
Ah, mira, pero cortó por lo sano.
Sois insoportables. No le dijo sois insoportables, pero esto es insoportable. Si queréis preguntarme, entrad al comedor y me preguntáis en persona. Se acabó el grupo.
Es que esto es lo que pasa con los grupos de WhatsApp. Que sabes cómo empiezan y nunca sabes cómo...
Muy buena frase.
...cómo terminan. Bueno. Ahora llega ya, la linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Los ayuntamientos de toda España organizan en verano infinidad de actividades formativas y de ocio para niños y adolescentes. También lo hacen las entidades sociales dedicadas al ocio y a la formación de niños y jóvenes, así como las peñas y asociaciones cívicas de toda índole. Algunas de estas actividades, que no suelen recabar la atención de la prensa, han ocupado este verano las portadas de los medios de comunicación. La razón es grave. La sexualización de menores, niños y adolescentes se ha colado en el ocio veraniego en forma de diversión. La creciente conciencia en materia de protección de los derechos de los menores ha obligado a elaborar protocolos, normas y planes de prevención de abusos y malos tratos. Los profesionales que trabajan con menores deben estar debidamente acreditados. La legislación española en esta materia se ha endurecido con la aprobación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Nada de esto ha evitado, y no se trata de una anécdota, que este verano se hayan organizado actividades con menores diseñadas por las tiendas eróticas y gincanas municipales de contenido explícitamente sexual. Más allá del escándalo momentáneo que estas noticias provocan, llama la atención la falta de criterios para afrontar con un juicio contundente y sereno el planteamiento que late en el fondo de estas noticias. La sexualización de los menores es una decisión que adoptan adultos en nombre de una supuesta libertad que ignora intencionadamente los derechos de niños y adolescentes. Se cosifica el cuerpo de los menores para disfrute de los adultos, se les fuerza a recorrer etapas vitales para las que no están preparados y se les convierte en objetos de consumo. La cuestión es grave y los efectos en el desarrollo vital de los menores es el núcleo del problema que exige una regulación normativa clara que alcance a la industria de la moda, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales. La escuela, a las puertas del nuevo curso, tiene una oportunidad de oro.